Estamos a 30 de mayo del año 2023 y hoy en esta cuarta entrega, en este cuarto vídeo, voy a seguir respondiendo y refutando con la Biblia todas las mentiras, todas las patrañas, todas las doctrinas de demonios que enseñan estos falsos cristianos, estos hijos del diablo, que se hacen llamar testigos de Jehová. Voy a seguir respondiendo las patrañas que dice este atalayado, este miembro de esta religión satánica, diabólica, llamado Carlos Patiño. Ayer, en el tercer vídeo, estuvimos viendo ese texto de Jesús cuando él dijo yo soy, cuando dijo esas palabras de antes de que Abraham existiese, yo soy. Estuve demostrando bien claro, tanto con el texto griego como con otras versiones, con la mayoría de las versiones, o prácticamente todas, donde la correcta traducción es yo soy, yo soy. Y cuando los judíos escucharon estas palabras, dice el Evangelio, que retrocedieron y cayeron a tierra. Vamos a leer el pasaje porque es extremadamente importante, es muy interesante. Vamos a ver por qué razón, al escuchar Jesús esas palabras, esa expresión de boca de Jesús, ¿por qué retrocedieron y cayeron en tierra? ¿Qué pasa? ¿Que eran subnormales? ¿Estaban borrachos? ¿Eran idiotas que estaban ahí emborrachados y retrocedieron todos ellos y cayeron a tierra porque estaban embriagados? ¿Habían bebido mucho vino? ¿Por qué? Porque al escuchar esas palabras de boca de Jesús cayeron, retrocedieron y cayeron a tierra. Porque sencillamente Jesús estaba identificando con ese ángel de Jehová mencionado en Éxodo capítulo 3, que también se llama Jehová, que se aparece a Moisés y lo dijo bien claro, yo soy, me ha enviado a vosotros, ese es mi nombre. Se llama también Jehová y se llama también yo soy. Esto lo estuvimos viendo ya ayer en el tercer vídeo. Así que voy a leer el pasaje, abran sus Biblias en el siguiente pasaje donde Jesús pronunció esas mismas palabras que le dijo a Moisés ahí en la zarza, en medio de la zarza, cuando se apareció a Moisés, identificándose Jesús así con ese ángel divino, con ese Señor Jehová que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Vamos a leer el pasaje interesantísimo, de cuando escucharon a Jesús esas palabras, retrocedieron y cayeron en tierra. Pongan atención. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Voy a leer a partir del verso 3. Y dice así. Judas, hablando de Judas el traidor, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fíjese que eran soldados, no era el Imperio Romano, no eran soldados romanos, eran soldados alguaciles, pero que eran judíos, eran de los principales sacerdotes y de los fariseos, ¿de acuerdo? Uno puede creer que eran soldados romanos, no eran soldados romanos, no eran los romanos. Eran enviados estos soldados judíos, fueron enviados por los jerarcas religiosos judíos, ¿de acuerdo? Fue allí con linternas y antorchas y con armas, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy, en griego, egoeimi. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y mire lo que dice ahora. Cuando les dijo Jesús, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. ¿Qué dice el verso 6? Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Vuelvo a preguntar, ¿qué pasa? ¿Que estaban borrachos? ¿Eran subnormales? ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué retrocedieron todos esos soldados enviados por los sacerdotes y los fariseos y cayeron a tierra? Al escuchar de Jesús esas palabras de yo soy, pues bien simple, porque eran exactamente las mismas palabras que Jesús le dijo a Moisés ahí en Éxodo capítulo 3, cuando se apareció a él en medio de la zarza ardiente: yo soy el que soy, yo soy me envió a vosotros, les dirás a los hijos de Israel. Yo soy, las mismitas palabras que dijo Jesús. De él procedió una energía, una fuerza que sencillamente a estos soldados les hizo retroceder y caer a tierra. Así de sencillo, ya que el texto lo que dice es yo soy, así lo han traducido el resto de todas las versiones bíblicas. Yo soy, este Señor Jehová que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Y ahora pongan muchísima atención a lo que voy a decir. Mire, es en el capítulo 8 de Juan, capítulo 8, 58, donde esta gentuza, estos falsos cristianos atalayados, han falsificado las palabras de Jesús y lo han traducido por yo he sido. Jesús les dijo: muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Así es como lo han traducido la traducción del Nuevo Mundo, estos hijos del diablo. Yo he sido. Pero resulta que en el capítulo 18 de Juan, versos 5 y 6, lo han traducido correctamente. Yo soy o soy yo. Lo han traducido bien. Y la pregunta que yo les hago ahora a estos hijos del diablo, a estos falsos cristianos al servicio de Satanás, es la siguiente. Que pongan atención a la pregunta que les voy a hacer a estos falsos testigos de Jehová, si alguien está, alguno de ellos escucha este vídeo. ¿Por qué en Juan 8:58 lo han traducido de forma falsificada, yo he sido? Y en Juan capítulo 18, cuando fueron a prender a Jesús, lo han traducido bien, yo soy. O soy yo, como lo han vertido así en su versión. Soy yo, es lo mismo. Soy yo que yo soy. ¿Por qué? Si son exactamente las mismas palabras, ¿me pueden decir ustedes? ¿Por qué aquí en Juan 8:58 lo han traducido? Yo he sido, tiempo pasado. Y en Juan capítulo 18 lo han traducido bien, yo soy. Para que vean cómo estos sinvergüenzas, estos hijos del diablo, falsifican las palabras del mismo Jesús. Porque es lo mismo, en el texto griego es exactamente la misma construcción gramatical, lo mismo. Tanto en Juan 8:58 como en Juan 18, versos 5 y 6. Yo soy. Sin embargo, aquí lo han traducido, yo he sido. ¿Y por qué lo han hecho así? Pues sencillamente para engañar a la gente y hacerles creer que Jesús no es el yo soy mencionado en Éxodo capítulo 3. Por eso lo tradujeron yo he sido. Y sin embargo, en Juan capítulo 18, siendo la misma construcción gramática, lo han traducido correctamente. Yo soy o soy yo. Es lo mismo, yo soy que soy yo, lo mismo. Y aquí, en Juan capítulo 8, lo tradujeron de forma falsa. Yo he sido. ¿Por qué aquí en Juan 8:58 no lo tradujeron correctamente? Yo soy. Pues esa es la explicación. Para que la gente no se entere que Jesús es ese Señor Jehová, este ángel divino que también se llama Jehová, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, para de esta forma que la gente no pueda identificar a ese Señor Jehová con el Señor Jesucristo. Así de simple. Y sin embargo, en Juan capítulo 18 sí que lo han traducido correctamente, porque simplemente ellos explican, la explicación que dan es la siguiente. Jesús simplemente dijo, yo soy nada más, como si vienen a mí, por ejemplo, ¿es usted Tito Martínez? Sí, yo soy. Yo soy. Esa es la explicación que dan ellos. Pero resulta que es exactamente la misma estructura gramatical que aparece en Juan 8:58. La misma. Porque aquí en Juan 8:58 de forma falsa lo han traducido, yo he sido. Repito, y en Juan capítulo 18 lo han traducido correctamente, yo soy, lo han traducido bien. ¿Por qué? ¿Por qué no lo han traducido aquí en Juan capítulo 8 por yo soy? Esa es la verdadera y correcta traducción. Pues sencillamente, como acabo de decir, para que la gente no se entere que Jesús es ese Señor Jehová, ese segundo Jehová que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y habló con él. Así de sencillo. Por eso es que cuando esos judíos malvados, esos soldados, como ya hemos visto, fueron a prender a Jesús, buscamos a Jesús Nazareno. Jesús les dice, yo soy. Y dice que retrocedieron y cayeron a tierra al escuchar esas palabras de Jesús. ¿Por qué? Esto nunca se lo van a explicar a usted, estos hijos del diablo, estos falsos testigos de Jehová. ¿Por qué retrocedieron esos soldados y cayeron a tierra? Pues ya lo he dicho, ya lo explicaba hace un minuto. Porque Jesús estaba identificando con ese Señor Jehová que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Esa energía que salió de Jesús al pronunciar esas palabras divinas, yo soy exactamente el mismo yo soy mencionado en Éxodo capítulo 3, pues al oírlas, esos soldados judíos retrocedieron, fueron empujados por una energía misteriosa que salió de Jesús, retrocedieron y cayeron a tierra. Porque no me van a decir estos retrasados mentales al servicio de Satanás, estos atalayados, que es que estaban borrachos, estaban ebrios, se habían tomado buenos litros de alcohol y estaban borrachos y todos cayeron al suelo. Eso fue lo que les ocurrió, por supuesto que no. Sencillamente al escuchar de Jesús esas palabras, esa expresión divina, pues esa energía les hizo retroceder y caer a tierra. Así de sencillo. Prueba absoluta, prueba irrefutable que Cristo Jesús es el yo soy mencionado en Éxodo capítulo 3. Vamos a leerlo. Ya lo leí ayer en el tercer vídeo, pero vamos a leerlo una vez más. Ya más lo voy a leer en la versión de la Biblia de Jerusalén. Es una traducción católica muy famosa, bastante buena, y dice así. Éxodo capítulo 3, voy a leer a partir del 13. Contestó Moisés a Dios, es decir, a este ángel divino que estaba en medio de la zarza. Porque Moisés estaba hablando con este ángel divino, no estaba hablando con el Padre Celestial, sino con este ángel divino que estaba en medio de la zarza ardiente. Y le dice Moisés a este ángel, llamado Jehová, que se llama Jehová, si voy a los israelitas y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dijo Dios a Moisés, es decir, este ángel divino, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció. Fíjese lo que dice, verso 16. Se me apareció. Este señor Jehová o Yahvé se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Es decir, Moisés le vio, porque no existen apariciones invisibles. Cuando alguien se aparece a otra persona, le está viendo. No existen apariciones invisibles en la Biblia. Toda aparición es totalmente visible. Pero si dice la Biblia que al Dios Padre nadie le vio jamás. Ya lo estuvimos viendo ayer en el tercer vídeo. Lo dice todo el Nuevo Testamento, que al Dios Supremo, al Padre Celestial, ningún ser humano le vio jamás, aquí en la tierra. Y aquí dice que este Señor Jehová se le apareció a Moisés, es decir, Moisés le vio. Por lo tanto, ahí lo tiene. Es totalmente imposible que este Señor Jehová, con el cual estuvo hablando Moisés, fuera el Padre Celestial, fuera el Dios Padre. Es imposible, es mentira cochina, es una mentira del diablo. Enseñada por los apóstatas de la fe. ¿Quién se le apareció a Moisés? Fue este segundo Jehová que estaba ahí en medio de la zarza ardiente y estaba hablando con él. Ahí lo dice, verso 16. Se me apareció y me dijo, yo os he visitado y he visto lo que os han hecho en Egipto. Luego dice que él fue quien los sacó de la tribulación de Egipto, y los llevó a la tierra prometida. Fue este ángel de Jehová que se llama Jehová. Este Jehová fue el que se le apareció a Moisés, fue visto por Moisés. Por lo tanto, aquellos que dicen que fue el Dios Padre, este Señor Jehová, que fue visto por Moisés, pues sencillamente están mintiendo. ¡Están mintiendo! Son hijos del padre de la mentira. Están enseñando una doctrina asquerosa, una doctrina de demonios, porque ya que al Dios Padre nadie le vio jamás, al Jehová Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, como vimos con todos esos pasajes del Nuevo Testamento ayer en el tercer vídeo. Por consiguiente, ahí lo tiene. El yo soy es este Señor Jehová o Yahvé que se le apareció a Moisés en medio de la zarza. El mismo que siglos después dijo aquí en la tierra, yo soy. Antes de que Abraham existiese, yo soy. El mismo que dijo a esos soldados judíos, yo soy. Entonces retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús es el mismísimo Señor Jehová, este Dios eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Aquí tenemos la absoluta prueba irrefutable, demoledora, que demuestra sin ningún género de dudas esta gran verdad bíblica de la existencia de los dos Jehovás, de estos dos Yahvés, que son el Jehová Supremo, el Padre Celestial, el cual envió a su ángel, que se le aparece a Moisés en medio de la zarza ardiente y que se llama igualito que su Padre Celestial. Se llama Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como quieran. Se llama Jehová, él es el yo soy, el eterno yo soy, que vio Moisés, se le apareció a Moisés. Repito, no existen apariciones invisibles porque toda aparición es totalmente visible. Esta es la pura verdad bíblica, la doctrina más importante y fundamental de toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, la existencia de estos dos dioses eternos, de estos dos Jehovás. El Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, el Dios de Cristo, a quien ningún ser humano vio jamás aquí en la tierra, a Dios nadie le vio jamás, al Padre, y el segundo Jehová, que era el que se aparecía a los seres humanos, era visto por los seres humanos, se llama Jehová, como ya hemos visto aquí en Éxodo capítulo 3, y que era el Señor. Este ángel divino llamado Jehová es el Señor, como vimos bien clarito ayer en el tercer vídeo. Palabras del mismo Esteban en Hechos de los Apóstoles capítulo 7. Le llama a este Señor Jehová el Señor. ¿Y quién es el Señor? Según el Nuevo Testamento, es Jesús. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Iban estos mamarrachos, estos hijos del diablo llamados testigos de Jehová, que de testigo de Jehová no tienen absolutamente nada, y ahí lo tienen. Enseñan bien clarito que no es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Aquí tenemos la prueba demoledora de los mentirosos y hijos del diablo que son estos falsos cristianos de esta religión diabólica, mentirosa, satánica, que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar en esta cuarta entrega, escuchando, refutando, respondiendo a este pobrecito idiota, porque es un pobre idiota atalayado, miembro de esta religión satánica, destrozando cada uno de sus argumentos diabólicos, de sus argumentos falsos. Así que comenzamos.
Obviamente en muchas Biblias dice yo soy, pero es que él nunca estaba diciendo que él era. Él estaba diciendo era que él fue, porque él existía en ese momento cuando eso pasó. Cuando todo lo del Antiguo Testamento sucedió, es más, en la creación del mundo también él estuvo. Pero él no dice que él yo soy. Ese verbo griego, egoemi, es un verbo que se puede conjugar en los tres tiempos, pero aquí lo que está diciendo Jesús bajo el contexto es yo ya existía. Y esa es la realidad de lo que...
Y entonces, ¿por qué? A ver, escuche y respóndame, es un normal, usted o cualquier miembro de esa religión satánica. ¿Y por qué entonces en Juan capítulo 18 en sus Biblias ustedes lo han traducido bien? Por yo soy, o soy yo, que es lo mismo.
¿Por qué ahí lo han traducido bien? Y ahí en Juan capítulo 8 lo han traducido de forma falsa, lo han traducido mal, por yo he sido. ¿Lo pueden decir, imbéciles? ¿Por qué en Juan capítulo 8 lo han traducido de forma diabólica, de forma falsa? ¿Y por qué en Juan capítulo 18 lo han traducido correctamente, yo soy? ¿Por qué? Pues yo se lo voy a decir. Porque a ustedes les interesa que en Juan capítulo 8 diga yo he sido. de forma falsa, porque esa no es la correcta traducción. Ya hemos visto que yo soy, porque tiene exactamente la misma estructura gramatical que en Juan capítulo 18, cuando Jesús dijo, yo soy, y entonces los soldados judíos retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué ahí se lo han traducido bien? En Juan capítulo 8 lo han traducido mal. Esta pregunta nunca la van a responder estos pobres subnormales, estos descerebrados y falsos testigos de Jehová, evidentemente. Nunca le van a responder a esta pregunta. Pero ya he dado yo la respuesta. Ya expliqué el por qué lo han traducido de forma diabólica y falsa en Juan capítulo 8 y en Juan 18 sí que lo han traducido bien. Para que así la gente no crea que Jesús, ese yo soy, ese Señor Jehová mencionado en Éxodo capítulo 3. Esa es la única explicación. Y lo que está diciendo, lo que acaba de decir este mamarracho, este pobre subnormal, porque es un auténtico subnormal, es un soplagaitas, es decir, que no, que la correcta traducción es yo he sido y no yo soy, pues le vuelvo a hacer la pregunta. Entonces, ¿por qué en Juan capítulo 18 sí que lo han traducido por yo soy? Lo han traducido bien. ¿Por qué? Siendo exactamente la misma construcción gramatical en el texto griego. ¿Por qué? Porque ahí sí que lo han traducido bien y en Juan capítulo 8 lo han traducido de forma falsa. Yo he sido. ¿Se dan cuenta cómo tienen la mente estos hijos del diablo? ¿Cómo esos falsos ungidos, ese llamado cuerpo gobernante de esta religión satánica, les ha destrozado a estos pobrecitos desgraciados? Les ha destrozado completamente el cerebro. Han falsificado la Biblia haciendo su propia traducción, una traducción absolutamente diabólica, falsificada, pervertida, como han hecho, por ejemplo, en este pasaje de Juan capítulo 8, donde lo han traducido de forma falsa, yo he sido. Cuando la correcta traducción, como ya he demostrado, es yo soy, ego eimi, así lo dice el texto griego, y así lo han traducido correctamente el resto de versiones bíblicas, yo soy. Solamente esta versión diabólica, falsificada, la traducción del Nuevo Mundo de estos pobrecitos subnormales y desgraciados, lo han traducido de forma satánica. Yo he sido. Solamente esa traducción. El resto de versiones, esto lo puede comprobar usted con las Word, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, lo han traducido de forma correcta. Yo soy. Porque eso es lo que dice literalmente la traducción literal del texto griego. Ego eimi. Yo soy. De ninguna manera se puede traducir por yo he sido, porque si se pudiera traducir, escuchen bien, si se pudiera traducir por yo he sido, como dice este mamarracho, acaba de decir, pues entonces, ¿por qué en Juan capítulo 18 no lo han traducido también por yo he sido? ¿Por qué? Porque ellos lo han traducido por yo soy, o soy yo, que es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué ahí no lo han traducido por yo he sido? Pues muy simple, porque ahí, en Juan capítulo 18, dicen ellos, el argumento que dan es el siguiente. Jesús dijo, yo soy, porque claro, le preguntaban si él era Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, pues Jesús dijo, sí, yo soy, simplemente. Entonces me pueden decir ustedes, ¿por qué entonces esos soldados retrocedieron y cayeron a tierra? ¿Por qué? Porque Jesús, lo vuelvo a repetir, estaba identificándose con ese Señor Jehová mencionado en Éxodo capítulo 3 que se apareció a Moisés en medio de la zarza. Así de sencillo. Era el mismísimo Señor Jehová de Éxodo capítulo 3 que fue visto por Moisés. Y al escuchar esa expresión, esos judíos malvados, porque repito, eran judíos, eran soldados judíos, no eran romanos. Al escuchar esos judíos esa expresión, que ya conocían muy bien, porque eran judíos, conocían la Torá, conocían muy bien las Sagradas Escrituras, conocían Éxodo capítulo 3. Al escuchar esas palabras de boca de Jesús, pues entonces esa energía procedente de Jesús, esa fuerza, les hizo retroceder y caer a tierra. Así de sencillo. Jesús es ese Señor Jehová, ese segundo Jehová, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y habló con él. Esa es la verdad pura enseñada en la Biblia. Claro, ustedes no creen en la Biblia, la pisotean, la rechazan. Aunque lean la Biblia, pues no creen en ella. Uno puede leer la Biblia y no creer en ella. Pues eso es exactamente lo que les ocurre a ustedes. Ustedes leen la Biblia, pero ni la entienden ni creen en ella. Así que, pues eso, peor para ustedes. El lugar que les espera es el lago de fuego y azufre. Si no se quieren arrepentir de esa espantosa doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos testigos de Jehová, que enseñan bien clarito que no hemos de invocar el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para ser salvos. No, dicen que solo hemos de invocar el nombre del Padre Celestial de Jehová, nada más, pero no el nombre de Jesús. Ya le he demostrado en estos vídeos, como la Biblia enseña bien claro en el Nuevo Testamento, que quien tenemos que invocar es el nombre del Señor Jesucristo para ser salvos. Ya di todas las citas bíblicas que aparecen en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir escuchando y refutando las mentiras de este hijo del diablo, llamado Carlos Patiño.
Texto que nosotros tenemos que entender. A nosotros nos pintaron un texto en presente donde dice, yo soy, antes de que Abraham hubiera, yo soy, con tal de hacer parecer lo que dice en Éxodo 3.14, de que yo soy me ha enviado a ustedes. Ahora hacemos una...
¿Lo ve? Ahora vuelvo a preguntarle, la misma pregunta que le he hecho hace unos minutos. ¿Por qué en Juan capítulo 18, ahí sí que lo han traducido bien, yo soy? ¿Es subnormal? ¿Me lo puede explicar usted? Porque ahí sí que lo han traducido bien, yo soy. Cuando es exactamente la misma construcción gramatical en griego que aparece en Juan capítulo 8. La misma. Porque en Juan 18 lo han traducido bien, yo soy, o soy yo, y en Juan capítulo 5 lo han traducido, capítulo 8, perdón, ¿por qué lo han traducido de forma falsa? Yo he sido. Si es exactamente la misma construcción gramatical. Repito, esa pregunta no te la van a contestar jamás, jamás, estos hijos del diablo, estos falsos cristianos al servicio de Satanás. Seguimos.
Tienen la refutación con lo del texto yo soy, y para que todo este tema quede claro. Estás comparándome la profecía de Filipenses 2:9, donde dice que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús, ¿sí? Comparándolo con que él es el al que se le doblaría la rodilla de lo que dice Isaías. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que esa rodilla sí se doble a Jesús, y esa es la palabra. De hecho, ese es uno de los sinónimos del proscuneo más cercanos a lo que era una adoración a Jehová. Pero te tengo malas noticias, mi querido amigo. Esa arrodilladita de Filipenses 2:9 no era para Jesús. Era en nombre de Jesús, claro, porque era su nombre. Pero eso pasa por no leer. Cuando uno lee más allá un poquito, en el 11 vas a notar algo importantísimo. Y en el verso 11 vas a encontrar que esa dobladita de rodillas no era para Jesús, era nombre de Jesús, pero para la gloria de Dios Padre, dice ahí clarito. A mí me encanta ese texto porque es que mucha gente dice, ah, no, es que toda rodilla se va a doblar, es ante Jesús. No era ante Jesús. El verso 11 dice que era para la gloria de Dios Padre. O sea que a Jesús, yo en ningún momento he dicho que no le rindamos nada. No, 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 no. Nosotros tenemos que entender la Biblia muy claro y saber de que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, es el segundo ser más poderoso del universo después de Jehová. Por esa razón nosotros debemos darle a él lo que se nos dice allá en Apocalipsis 5:13, que es honra, poder y gloria. En ningún momento se habló de adoración. Jesús nunca dijo que lo adoraran a él, aunque este no es el tema, ¿no? Solo que estoy refutando lo que él habla de la rodilla. Pero con gusto podemos hacer un debate sobre si Jesús debe ser adorado o no, porque no me alcanzarían los...
Bueno, hasta aquí. Vamos a destrozar el argumento satánico que ha dado respecto a la falsa interpretación que él acaba de dar de Filipenses capítulo 2. Como pueden escuchar, él ha dicho que no es ante Jesús, ante el nombre de Jesús, ante el cual se ha de doblar toda rodilla. ¿Ah, sí? ¿Dijo eso el apóstol Pablo? Vamos al texto de Filipenses capítulo 2. Voy a leerlo en varias versiones. Primero voy a utilizar la Biblia, esta de la Biblia de Jerusalén, versículo capítulo 2, verso 10, dice, a partir del verso 10. Bueno, voy a leer a partir del verso 9. Por lo cual Dios, es decir, el Padre, le exaltó. Y le otorgó, fíjese lo que dice, y le otorgó a Jesús el nombre que está sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que está sobre todo nombre? El cual se lo dio, le otorgó a Jesús. Es Jehová, ¿verdad? Él es el nombre sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús, fíjese bien, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, o es Señor, para gloria de Dios Padre. La gloria suprema, evidentemente, es para el Dios Padre, el Dios Supremo. Él tiene una gloria única, una gloria suprema que no la tiene nadie. Es para gloria del Dios Padre. Pero ¿ante quién nos tendremos que arrodillar? Porque dice que se van a arrodillar todos los seres del universo, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Al nombre de Jesús. O sea, al oír el nombre de Jesús, el cual tiene el nombre sobre todo nombre, lo dice bien clarito ahí el verso 9, ante ese nombre sobre todo nombre que lo tiene Jesús, se doblará toda rodilla ante el nombre de Jesús. Lo dice. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pues claro que se van a arrodillar ante Jesús. Esta es la Biblia de Jerusalén. Vamos a leerlo en otras versiones. Por ejemplo, la Reina Valera. Vámonos a la Reina Valera, por ejemplo, la Reina Valera del 95. Dice, verso 9, a partir del verso 9, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, a Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pregunto una vez más, ¿cuál es el nombre sobre todo nombre que tiene Jesús? Evidentemente es Jehová. Jehová es el nombre sobre todo nombre. Jehová o Yahvé o Yahvé es el nombre sobre todo nombre y que el Dios Padre, después de resucitar, pues se lo dio a Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí lo tenemos. Será en el nombre de Jesús. Todos los seres del universo se doblarán de rodillas ante Jesús, ante su nombre, el nombre que tiene Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Jehová. ¿Y qué dice aquí Pablo? Que lo tiene Jesús. Él tiene el nombre de Jehová, el mismo nombre que tiene su Padre Celestial. El nombre sobre todo nombre que es Jehová. Lo tiene Jesús y por eso es que será ante él que se doblará toda rodilla. Y acaba de decir, como lo acaban de escuchar hace un minuto, este mamarracho, este engendro del diablo, que no será ante el nombre de Jesús que se doblará toda rodilla, que no será ante Jesús. Dice que nadie se va a arrodillar ante Jesús, dice este mamarracho. Dicen estos engendros del diablo que se hacen pasar por testigos de Jehová. Cuando aquí Pablo está enseñando todo lo contrario, pues claro, que será ante el Señor Jesucristo que se doblará toda rodilla. ¡Ante Jesús! ¿Y para gloria de quién? Pues para la gloria del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. ¿Cuándo nos arrodillamos ante Jesús? Ponga atención. Y reconocemos que Él tiene el nombre sobre todo nombre, que es Jehová. Es decir, reconocemos que Jesús también se llama Jehová. El Dios Padre, el Dios Supremo, es glorificado. Es glorificado cuando reconocemos que Jesús es este Señor Jehová. El Dios Padre es glorificado. Por eso dice para la gloria del Dios Padre. No dice para la gloria de Jesús, para la gloria del Dios Padre, pero claro. ¿Cuándo esa gloria es para el Dios Padre? Pues repito, cuando reconocemos que Jesús tiene ese nombre sobre todo nombre, que es Jehová. Y nos arrodillamos ante Él, ante Jesús, reconociendo que Él es el Señor. Y ahora ponga atención, ¿qué dice el Antiguo Testamento? ¿Ante quién se va a arrodillar toda rodilla según el Antiguo Testamento? Pues pongan atención al texto que les voy a leer. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 45, voy a leer a partir del verso 21. Dice así, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Cuando no dice ningún otro fuera de mí, se está refiriendo que no existen otros dioses falsos fuera de él. Está hablando de dioses falsos. Mire usted el contexto y verá que está hablando de los dioses falsos de los paganos. No hay otro fuera de él. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Anda, mirad a mí. Y sed salvos todos los términos de la tierra. O sea que tenemos que mirar a este Señor, a este Dios llamado Jehová para ser salvos. Y según Jesús, ¿a quién tenemos que mirar para ser salvos? ¿A quién, repito, tenemos que mirar para tener la vida eterna, para ser salvos? Lo dijo Jesús. ¿Quiere ver usted el pasaje? ¿Quiere ver usted lo que dijo Jesús? ¿A quién tenemos que mirar para ser salvos? Bueno, pues ponga atención. Vámonos al Evangelio de Juan. Juan 6:40. Dijo Jesús, y esta es la voluntad del que me ha enviado, es decir, del Padre Celestial. Atención. Que todo aquel, ¿qué dice aquí? Que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Anda, ¿a quién dijo Jesús que tenemos que mirar para tener la vida eterna? Al Hijo. Al Hijo, ahí lo dice. Al Hijo. Isaías 45 dice que es a quien tenemos que mirar, es a este Señor Jehová para ser salvos. Ahí lo dice, texto que ya he leído, vamos a leerlo otra vez. Isaías 45, verso 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es a este Señor Jehová al que tenemos que mirar para ser salvos. Y Jesús dice aquí, Juan 6:40, que es a Él, a Jesús, al que tenemos que mirar y creer en Él para ser salvos, para tener la vida eterna. Prueba absoluta e irrefutable que este Señor Jehová mencionado en Isaías 45 es el mismísimo Señor Jesucristo, lo cual queda destrozada absolutamente, totalmente pulverizada la doctrina satánica enseñada por estos engendros del diablo que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová. Pero sigamos. Isaías 45. Ya hemos visto que es a este Señor Jehová al que tenemos que mirar para ser salvos. Pero mire lo que dice ahora. Verso 23. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí o ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, es decir, confesará toda lengua. Anda. Resulta que este Señor Jehová dice que es ante Él que se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Y resulta que Filipenses capítulo 2, que ya hemos visto, dijo el apóstol Pablo que es ante Jesús, ante el nombre de Jesús, que tiene el nombre sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Todos los seres del universo, de los cielos, de la tierra y de debajo de la tierra, porque debajo de la tierra también existen hijos de Dios, lo dice ahí el texto, todos estos seres del universo se van a arrodillar ante Jesús y confesarán que Él es el Señor, que tiene el nombre sobre todo nombre, es decir, Jehová. Porque me van a negar estos mamarrachos falsos testigos de Jehová que el nombre sobre todo nombre no es Jehová. ¿Me van a decir eso, que no es Jehová? Pues claro que es Jehová. Y ese es el nombre que tiene Jesús. Se van a arrodillar ante Él, ante Jesús, y toda lengua jurará ante Él. Se doblará toda rodilla ante el nombre de Jesús. Eso es lo que hizo Pablo, simplemente el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, lo que hizo es citar este pasaje de Isaías 45, 23 y lo aplicó a Jesús. Es ante Él que se doblará toda rodilla de todos los seres del universo y confesarán que Él es el Señor. Pablo, repito, simplemente estaba citando este tremendo pasaje de Isaías 45, 23 y lo aplicó al Señor Jesucristo, con lo cual queda completamente destrozada, demolida la enseñanza satánica que enseña, que predica esta religión diabólica que se hacen llamar testigos de Jehová y que de testigos de Jehová, como ya demostré en los vídeos anteriores, no tienen absolutamente nada porque ellos jamás de los jamases en la historia vieron con sus propios ojos al Señor Jehová. Por lo tanto, de ninguna manera se les puede llamar a estos mamarrachos, a estos soplagaitas, testigos de Jehová. Vamos a seguir escuchando y tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este falso cristiano llamado Carlos Patiño. Seguimos.
Minutos. Luego me estás diciendo que los ángeles no son Elohines. Falso de toda falsedad, mi querido amigo, porque en el Salmo 8:5 dice clarito la palabra Elohim. De hecho, mira, por aquí tengo el. Yo hasta había preparado. Mira, Salmo 8:5 dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra, pilas, honra y gloria. Mira lo que dice, poco inferior que los ángeles, pues la palabrita usada para ángeles es el Strong 430 y aparece como Elohim, o sea que el cielo está lleno de Elohines. Entiéndemelo, mi querido.
Claro, lleno de dioses, ahí lo tienen. Ese punto, eso que está diciendo es verdad. A los ángeles en la Biblia se le llama dioses, es decir, Elohim, esa es la palabrea que se utiliza. O sea, que están reconociendo estos propios mamarrachos que hay otros mucho más dioses, que son los ángeles de Dios. Se les llama Elohim, dioses. Y si estos idiotas, estos retrasados mentales atalayados reconocen que hay muchísimos más dioses en el universo, pues lo acaba de decir, a los ángeles se les llama dioses, eso es verdad. Si dicen que hay mucho más dioses, que son los ángeles, ¿por qué enseñan que solamente hay un dios? Porque estos subnormales enseñan que ellos son monoteístas, que creen solamente en la existencia de un solo dios. Porque eso es lo que enseñan, esto es lo que dicen estos retrasados mentales. No, nosotros somos monoteístas, creemos que solo hay un dios, ¿así? Y si dicen que solo hay un dios, es porque acaba de decir usted, soplagaitas, que los ángeles también son dioses, que en la Biblia se les llama dioses. Si creen que los ángeles son dioses también, Elohim, entonces ya no existe un solo dios subnormal. Existen muchos millones de dioses, que son los hijos de Dios celestiales, los ángeles y los seres humanos, los verdaderos cristianos, evidentemente a los cuales se les llama hijos de Dios. Por lo tanto, ya no solamente existe un dios. ¿Por qué enseñan ustedes que solamente hay un dios? ¿Por qué dicen que ustedes son monoteístas? Monoteísta significa que cree en la existencia de un solo dios solitario. Eso es un monoteísta. Que es una doctrina absolutamente satánica. La Biblia nunca enseña el monoteísmo, sino el politeísmo. Un enoteísmo, enoteísmo monólatra. Un dios supremo y es a ese dios supremo al único que se le adora. Eso se llama el lenguaje teológico moderno, enoteísmo monólatra. Y ahí lo tienen. Usted acaba de decir que los ángeles también son dioses en la Biblia. Entonces, repito, ¿por qué enseña usted subnormal que solo existe un dios? Pues es lo que dicen, que solamente hay un dios verdadero, que es el Padre Celestial. Entonces, ¿por qué ustedes a Jesús, al Verbo, le llaman dios? Juan 1.1, ahí lo puede leer en sus propias Biblias, en la propia Biblia de los atalayados. Y el Verbo era un dios. La palabra, el Verbo, era un dios. Y el Verbo es Cristo. ¿Por qué enseñan ustedes que Cristo es un dios, que los ángeles también son dioses, y luego dicen ustedes que solamente creen en la existencia de un dios, de un solo dios? ¿Por qué dicen que son monoteístas? Escuche bien, gilipollas, porque es un retrasado mental, un gilipollas este sujeto, el Carlos Patiño. ¿Por qué dicen ustedes que son monoteístas y ahora acaba de decir que los ángeles también se les llama dioses en la Biblia? Entonces ya no creen en la existencia de un solo dios, están creyendo en muchos dioses. Los ángeles son dioses, al propio Cristo, al Verbo, se le llama también Dios, se le llama poderoso Elohim, Juan 1.1. Entonces ya no están creyendo en la existencia de un solo dios, idiota. Ustedes son politeístas, creen en la existencia de muchos dioses. Eso es lo que enseña la Biblia, que hay muchos dioses en los cielos y en la tierra, pero hay un dios supremo máximo que es el Padre Celestial y un segundo dios que es el Señor Jesucristo, el cual se llama igual que su Padre Celestial porque tiene el nombre sobre todo nombre que es Jehová. Ahí ya lo hemos visto en Filipenses capítulo 2. Le fue dado después de resucitar el nombre que es sobre todo nombre. Recobra. Jesús en la resurrección recobró ese nombre de Jehová que él ya tenía antes de venir a la tierra. Ahí tenemos, ya ha demostrado bien claro en estos vídeos la existencia en la Biblia de dos Jehovás. Dos. El Jehová supremo que es el Padre y el segundo Jehová que es el Señor Jesucristo, el cual bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Ahí tenemos a los dos Jehovás. Y ahora acaba de decir que a los ángeles también se les llama dioses en la Biblia. Elohim, porque Elohim significa dioses. Repito, ¿por qué entonces enseñan ustedes que son monoteístas, idiota? Ya no creen en la existencia de un solo dios entonces. Están creyendo en la existencia de muchos dioses. Para que vean cómo tienen de destrozado el cerebro estos pobres imbéciles que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová. Seguimos.
el cielo está lleno de Elohines y se llaman ángeles. Los ángeles son Elohines. Cuando nosotros, pero es que, ¿por qué te aterras, Gustavo? Si es que eso es lo que la Biblia dice. Yo te puedo enseñar a manejar un estrón para que tú entiendas de qué se trata esto de que los ángeles son Elohines. Ahora, tú me estabas diciendo...
Cuando está diciendo Elohines, está refiriendo a dioses, porque la palabra Elohim significa dioses. Son dioses esos ángeles de Dios. Dioses. ¡Dioses! ¿Lo entiende, idiota? Dioses. Elohim, eso es lo que significa la palabra Elohim. Unas veces se puede traducir por dioses en plural y otras veces se puede traducir por Dios en singular. Es una palabra que de una forma u otra se puede traducir dependiendo del contexto. Cuando se refiere a una sola persona, se ha de traducir por Dios en singular. Cuando se refiere a varios, a muchos, pues se ha de traducir por dioses en plural, como ocurre con los ángeles. Efectivamente, a los ángeles en la Biblia se le llama dioses, se le llama Elohim. Elohim, ¿de acuerdo? O Elohines, como dice usted. Ya está. Usted mismo está diciendo que los ángeles son dioses, con lo cual está poniendo el clavo, poniéndose la horca en el cuello y suicidándose usted mismo. Porque ustedes mismos enseñan que solamente hay un Dios verdadero. Ustedes mismos dicen que son monoteístas, es decir, creen en la existencia de un solo Dios. Y ahora mismo acaba de decir este mamarracho, como todos acaban de escuchar, que a los ángeles también se les llama dioses en la Biblia, Elohims, Elohines, ahí lo ha dicho. Por lo tanto, por una parte dicen estos retrasados mentales, no, nosotros somos monoteístas, queremos solamente que hay un Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Y por otra parte están diciendo que también son dioses los ángeles. Entonces ustedes mismos están destruyendo el propio monoteísmo que dicen creer. Ya no existe un solo Dios, y creen que los ángeles son dioses, repito, ya no existe un solo Dios. Ustedes mismos se han suicidado, como son auténticos retrasados mentales, pues han puesto la pistola a la cabeza y se suicidan a sí mismos. Seguimos desenmascarando a este pobrecito mamarracho, engañado por Satanás y por esta religión diabólica que se hacen llamar testigos de Jehová.
Más arriba, que Cristo es el medio por el cual se crea. Claro que sí, me encantó que dijeras el medio, porque muchos trinitarios niegan eso. A ellos los engañan diciéndole lo que dice la Reina Valera del 60 o cualquiera otra, donde dice clarito, de una manera muy clara, por él todo fue hecho. No, ningún por él, porque es que ahí dice es por medio de él. Se utiliza una palabra griega llamada diá, y esa palabrita es la que nos da la claridad que no fue él, que fue el medio. Ahora te voy a enseñar qué es la palabra medio, porque parece ser, por la contundencia con la que me hablabas, parece ser que tú tienes muy claro que cuando dice por medio es porque fue él. No es así, mi querido amigo, y te voy a poner un ejemplo sencillo, porque hay varios, ¿no? Pero te voy a poner el más sencillo. La ley de los israelitas, ¿sí? O sea, la ley creada por Jehová, ¿se le entregó a quién? ¿Al pueblo de Israel? ¿Cierto que no? Se le entregó fue a Moisés. Esa ley fue entregada a Moisés, no fue a los israelitas, fue a él para que él la llevara. Por esa razón nosotros podemos decir que la ley no la creó Moisés, la creó fue Jehová, pero se la entregó a él. O sea que Moisés es el medio, o sea, el día, el a través, el por medio para que esa ley llegara a los israelitas. Yo no sé si me entendiste, o los que están escuchando el debate, no sé si me entendieron, pero fui demasiado claro. Moisés es el medio para que esa ley llegue a los israelitas. Jesucristo es el medio para que la creación llegue a nosotros y podamos disfrutar de todo esto que estamos viendo, de esta vida que estamos disfrutando. Algunos no la disfrutan con mucho aprecio, pero ya después explicaremos en otro debate quién es el causante de este tipo de daños. Ahora, él me está hablando a mí en Génesis 1:26 de una unidad compuesta, ¿sí? De un Elohim, que es el que dice en Génesis 1:1 que él creó, que el Elohim hizo el cielo y la tierra. Vamos a ver quién era ese Elohim, porque la palabra Elohim es una palabra polisémica que podemos darle varios significados, que por lo general, pasándola al griego, viene siendo un sinónimo de teos. Cuando nosotros decimos teos, no estamos hablando de Jehová precisamente. Cuando decimos teos, estamos pudiendo hablar de lo que a la Biblia se refiere. En el griego se utiliza el teos para varias situaciones. En el caso de Satanás se utiliza el teos en 2 Corintios 4:4. También lo podemos encontrar en Juan 1:1, donde se utiliza el teos, en este caso para kaiteos en hologos, que es lo que dice Juan 1:1c. Se refiere a Jesús, al logos. Ahí dice que kaiteos era logos, o sea que logos también puede ser teos. En Juan 3:16 se habla de teos, pero ya en este caso para Jehová. O sea que la palabra teos es un sinónimo de Elohim. Elohim no es un nombre, ¿no? Quiero que quede claro que Elohim no es un nombre, es un título divino que se le da a cualquier ser que esté en el cielo, y entre esos los ángeles. Los ángeles están en el cielo y les pueden nominar.
Ah, lo estará escuchando. Está reconociendo que los ángeles en la Biblia se le llama dioses, Elohim. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿por qué enseñan ustedes, mamarrachos o plagaitas, que solamente existe un dios? ¿Por qué dicen ustedes que son monoteístas y ahora mismo está diciendo que hay muchos más dioses, como son los ángeles? ¿Qué tiene el cerebro destrozado, mamarracho? Seguimos.
Elohim, claro, ellos son un teos. En la Septuaginta dice claramente que los Elohim también son un teos. Entonces, como estamos viendo aquí, ¿qué pasó en Génesis 1:26? Mira, a los trinitarios les encanta decir, y Elohim pasó a decir, hagamos, ojo, hagamos. Le están dando a Jesucristo la potestad de que es creador ahí, dándole a entender que él también es creador. No, señor, porque es que, vuelvo y repito, ya te pasó con Filipenses 2:9 que no leíste.
Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa que dice este pobre gilipollas sobre Génesis 1:26. Pero a ver, subnormal, ¿no ha leído usted bien el texto de Génesis 1:26? Es que no entiende lo que dice, es que no ve usted, imbécil, que es un dios hablándole a otro dios y le propone hacer crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. Porque dice, le dice, hagamos, hagamos en plural. No dice haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza, no. Dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, fue creado Adán del polvo de la tierra, le insufla el Señor Jehová ese aliento de vida, ese espíritu por la nariz, y Adán se convierte en un alma viviente. Vamos a ver, idiota. Imagínese que usted, si tiene un hijo, le dice a su hijo lo siguiente. Manolito. Imagínense que se llama Manolito. Manolito, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, es decir, con un parecido físico a nosotros, porque eso es lo que significa en el Génesis la expresión a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Repito, usted le dice a su hijo, hagamos a un muñeco de barro, o un muñeco de nieve, me da igual, un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Le pregunto, a ver, idiota, a ver, tarado, ¿quiénes son los que hacen ese muñeco de barro? ¿Quiénes? ¿Lo hace solamente uno o lo hacen los dos? ¿Verdad que lo hacen los dos? Tanto el padre, que en este caso es usted, lo hacen tanto usted como su hijo. Fabrican, hacen ese muñeco de barro. Usted simplemente le está proponiendo, es el que decide y le propone a su hijo hacer un muñeco de barro a imagen y semejanza de ustedes dos, así de simple. Pues eso es lo que dice Génesis 1:26. El Dios Padre le propone a Cristo, al Verbo, hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Porque si solo existiera un Dios, Génesis 1:26 diría lo siguiente. Haré, no hagamos, sino haré, en singular, haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Eso es lo que diría Génesis 1:26 si solamente existiera un Dios, como dicen los falsos cristianos monoteístas. Eso es lo que diría el texto del Génesis. Pero ahí no, ahí vemos que es un Dios que le está hablando a otro Dios, a otra persona divina, y le propone hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. ¿Quiénes eran estos dos dioses? ¿Quién era ese Dios que le estaba hablando al otro Dios y le propone crear al hombre? Pues era el Dios Padre que le propone a Cristo hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Así de sencillo. Por supuesto, ahí no habla de ningún falso Dios trino, de tres personas divinas por ninguna parte. Habla de dos personas divinas, de dos dioses. Era el Padre, el Dios Supremo, que le propone a Cristo, al Verbo, a este Señor Jehová, le propone crear al hombre imagen y semejanza de ellos, así de simple, como el símil que he puesto de usted y su hijo, que deciden, usted le dice a su hijo, mira Manolito, vamos a hacer un muñeco de barro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Repito, ¿quién es el que hace el muñeco de barro? ¿Solamente usted? Escuche bien. ¿Solamente usted hace el muñeco de barro o lo hacen usted y su hijo, los dos creadores? Lo hacen los dos, ¿verdad, idiota? Usted es el que decide, el que propone hacer un muñeco de barro y su hijo pues le ayuda, entre los dos hacen ese muñeco de barro. Pues lo mismo se enseña en Génesis 1:26. El Dios Padre le propone a Cristo, a este segundo Dios, hacer al hombre imagen y semejanza de ellos. Cristo baja a la tierra, crea a Adán del polvo de la tierra, crea su cuerpo, porque fue Cristo quien ejecutó esa obra creadora, sopla en su nariz el aliento de vida y Adán se convierte en un ser viviente, en un alma viviente. Ahí lo dice Génesis capítulo 2, verso 7. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pues muy simple, que según la Biblia, fueron dos dioses los creadores. Dos creadores, idiota, no solamente uno. Dos. El Dios Padre, que es el Dios que decide crear, por su voluntad existen todas las cosas, y el segundo Dios, que fue el que ejecutó la obra creadora y que fue el Señor Jesucristo, como ya estoy muriendo ayer, en el tercer vídeo, el pasaje tremendo que expliqué de Hebreos capítulo 1, hablando de Jesús, del Hijo. Hebreos 1, voy a leer a partir del verso 10. Tú, oh Señor, refiriéndose a Jesús, porque Jesús es el Señor. Está hablando del Hijo de Jesús, no del Padre Celestial, del Hijo. Todo el contexto está hablando del Hijo. ¿Y qué dice del Señor Jesús? En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, hablando del Hijo. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Quién es el mismo ayer y hoy por los siglos? Hebreos capítulo 13 es Jesús. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eres el mismo, refiriéndose aquí a Jesús. Hebreos capítulo 1 está hablando de Jesús, que fue quien en el principio fundó la tierra y la y los cielos son obra de sus manos. ¿De quién está hablando? De Jesús, el Hijo. Los cielos son obra de sus manos. Jesús ejecutó la obra creadora, pedazo de idiota atalayado. Fue Jesús quien ejecutó la obra creadora, la creación de los cielos y de la tierra. Pero, ¿por voluntad de quién? ¿Quién fue el que decidió crear los cielos y la tierra? Por cuya voluntad existen todas las cosas, ¿quién es? El Padre Celestial, el Dios Supremo. Él es el que decidió crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. Fue el Dios Padre quien decidió crear los cielos y la tierra. Como dice Apocalipsis 4, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Es decir, por la voluntad del Dios Padre, del Dios Supremo, el Dios que está sentado en ese trono celestial. Ahí lo tenemos, del Padre proceden todas las cosas. Y Jesucristo es el mediador por medio del cual son todas las cosas. Fue Jesús quien ejecutó esa obra creadora. Son dos creadores, dos dioses creadores. Ahí lo tenemos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, pero no lo ve idiota, que fueron los dos dioses los que crearon. Los dos. Porque es el Dios Padre quien le propuso a Cristo crear al hombre imagen y semejanza de ellos. Los dos son creadores, imbécil, pero hay un creador supremo que es el que decide crear, por cuya voluntad existen todas las cosas, y que es el Padre Celestial. Ya puse el ejemplo de un padre que le dice al hijo, Manolito, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién es el que decide crear? El Padre. Es el Padre el que toma la decisión. ¿Y quién lo crea ese muñeco de barro? ¿Quién? ¿Quién lo crea? A ver, subnormal. ¿Lo crea solamente el Padre? No. Lo crea el Padre juntamente con su Hijo. Los dos son creadores. Los dos crearon ese muñeco de barro. Exactamente lo mismo lo que se enseña en Génesis 1:26. Que hay un creador supremo, que es el Padre Celestial, que le propone a Cristo hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios. Así de simple. Esa es la correcta y verdadera interpretación de ese pasaje. Eso es lo que enseña la Biblia sobre la creación del universo. El Padre decidió crear el universo, del proceden todas las cosas, y Jesús fue el que ejecutó esa obra creadora. Como dice el texto de Hebreos que ya he leído. Tú, oh Señor, recordemos que Jesús es el Señor, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahí lo tenemos. Por supuesto que Cristo Jesús también es creador. Él no es el creador supremo, porque la voluntad de crear el universo, esa decisión no fue de Jesús, fue del Padre Celestial. Pero Jesús, por supuesto, que es creador, es el segundo creador. como lo dice aquí bien clarito Hebreos capítulo 1, por medio de él fueron creados los cielos y la tierra. Lo dice Juan capítulo 1, verso 3, por medio de Cristo, del verbo, fueron hechas todas las cosas. Lo vuelvo a repetir el verso 10, por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas. Lo dice Primera de Corintios 8, 6, porque para nosotros hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Lo dice Colosenses capítulo 1, vamos a leerlo, vamos a este impresionante pasaje de Pablo en Colosenses capítulo 1, mire lo que dice. Voy a leer a partir del verso 15. Él, es decir, Jesús, es la imagen del Dios invisible, es decir, es la imagen del Dios Padre, el primogénito de toda creación. Esto ya lo explicaré, el verdadero significado de esta expresión, del primogénito de toda creación. No significa el primer ser creado por Dios, lo que dicen estos falsos cristianos atalayados, estos hijos de Satanás, es una burda mentira. Cristo jamás forma parte de la creación, él jamás fue el primer ser creado por Dios. Pero esto, bueno, ya lo expliqué en anterior vídeo, pero lo voy a, más adelante lo explicaré. Y sigue diciendo, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Mira lo que dice ahora. Todo fue creado por medio de Cristo y para él. Todo el universo fue creado por medio de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿Cristo es creador también o no? Si todo fue creado por medio del Señor Jesucristo, ¿Cristo es creador o no? Pues claro que es creador. Si todo fue creado por medio de Cristo, pues claro que es creador, aunque no es el creador supremo, no es quien decidió crear el universo, pero por supuesto que es creador, juntamente con el Padre, los dos crearon el universo. Fue Jesús el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Él es quien ejecutó la obra creadora, el Señor Jesucristo. Todo fue creado por medio de él y para él. Y mire lo que dice ahora el verso 17. Y él, es decir, Jesús, es antes de todas las cosas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta frase de Pablo? De que Cristo ya existía antes de todas las cosas. Pues ahí lo tenemos. Que él no forma parte de lo creado. No forma parte de la creación porque él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas en los cielos y en la tierra. Y si Cristo ya existía antes de que todo fuera creado, ¿puede formar Cristo parte de la creación? Si él ya existía antes de la creación, me pueden decir estos retrasados mentales al servicio de Satanás, estos atalayados, ¿cómo Cristo puede formar parte de la creación si él ya existía antes de que todo fuera creado? Si él ya existía antes de que todo fuera creado, no puede formar parte de la creación, es absolutamente imposible. Él es aparte de la creación. Él ya existía antes de que todo, de que todas las cosas fueran hechas. Todas las cosas creadas, evidentemente, porque hay cosas que son eternas, que nunca fueron creadas. Aquí está hablando de lo que fue creado. Si él ya existía antes de que toda la creación fuera hecha, entonces es imposible, absolutamente imposible, que el Señor Jesucristo forme parte de todo lo creado. Imposible. Él no es una criatura, no forma parte de la creación, ya que él ya existía, como dice Pablo en este texto, verso 17, ya existía antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Cristo subsisten, ahí lo dice. Todo el universo subsiste gracias a Cristo, por medio de él. Por medio de él fue creado el universo. ¿Cristo es, por tanto, creador? Por supuesto que sí. Él fundó la tierra, los cielos son obra de sus manos, todo el universo fue creado por medio de Cristo, por lo tanto, claro que Cristo es creador. Lo que no es el creador supremo. El creador supremo es el Padre Celestial. ¿Por qué el Padre es el creador supremo? Porque de él proceden todas las cosas. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron hechas, fueron creadas. por la voluntad del Dios Padre, del Dios Supremo, no por la voluntad de Cristo. Cristo simplemente fue el que el Padre utilizó para crear los cielos y la tierra. Fueron estos dos dioses los que crearon el universo. Los dos, no solamente uno, sino los dos. ¿Queda clarito? Esta es la verdadera enseñanza bíblica sobre este asunto de la creación. Vamos a seguir escuchando a este soplagaitas, a este falso testigo de Jehová, para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Al 11, pues también te pasó en Génesis. Mira, en Génesis 1:26 dice, hagamos el hombre a nuestra imagen. El 27 nos dice la claridad de esto. O sea, ¿queremos saber quién es el creador aquí? Fácil. Génesis 1:27 lo dice. Mire que ahí dice clarito. Y Dios, o sea, Elohim pasó a hacer al hombre a su imagen y semejanza. Ahí no dijo a nuestra semejanza. Ahí dice a su. Ahí ya habla en singular. Tú que me decías que Génesis 1:26 es plural, claro que es plural, porque ahí lo que estaba haciendo Jehová era dándole participación al que estaba con él, porque él en ningún momento le dijo un ángel, venga, hagamos. Él se lo dijo, fue al que le dio participación en la obra. Y una cosa es darle participación y otra cosa es que sea creador. Pilas, que la palabra creador no aparece en ninguna parte de la Biblia para Jesucristo, en ningún lado, ¿sí?
Si él, Jesús, ejecutó la obra de creadora, ¿cómo que Cristo no es creador? A ver, subnormal. Si usted y su hijo hacen un muñeco de barro, a imagen y semejanza de ustedes, con un parecido físico a ustedes, ¿su hijo no es creador también? A ver, le pregunto, tarado, piense un poco con ese cerebro de mosquito que tiene. Si su hijo y usted hacen ese muñeco de barro, ¿su hijo no es creador también? ¿No ha creado también ese muñeco de barro? Pues claro que lo ha creado, ¿verdad, idiota? Usted es el creador supremo porque ha sido usted, el padre, el que ha decidido hacer ese muñeco de barro. Por su voluntad existen. Usted es el que tomó la decisión. Pero lo hicieron los dos, usted y su hijo. ¿Lo entiende, retrasado? Lo mismo ocurrió en la creación. Vamos a explicar, voy a explicar. El versículo 27, Génesis 1, los dos versos, el 26 y el 27. El 26 ya lo he explicado. Un Dios, que es el Padre, le habla al otro Dios, que es el Señor Jesucristo, y le propone hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Por eso es que está hablando en plural, porque un Dios le está hablando al otro. Por eso es lógico que diga hagamos. No dice haré al hombre a mi imagen, no. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿De acuerdo? Verso 27, el texto que usted ha citado. Y creó Dios, fíjese que aquí creó ya está en singular. No dice crearon los dioses al hombre a su imagen, no. Ahora está hablando en singular y voy a explicar ahora el porqué. El verbo que utiliza es el singular. Creó, no dice crearon. Crearon los dioses al hombre, no. Ahora está hablando en singular, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Por qué aquí está utilizando el singular en el verso 27 y en el verso 26 está utilizando el plural? A ver, ¿por qué? Piense un poco, soplagaitas. Porque aquí, en el verso 27, está hablando únicamente del Dios supremo, del Padre, idiota. Y el Padre, el Dios supremo, es uno, solamente uno, no son dos, es uno. Por eso está utilizando el verbo en singular. Y creó Dios, refiriéndose al Padre, al que decidió crear al hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Vuelvo a utilizar el singular, el verbo en singular, lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza el singular? Porque es el Dios Padre quien se está refiriendo en el verso 27. Al Dios Padre, al Dios Supremo, que es quien decidió crear al hombre a imagen y semejanza de los dos dioses. Del Padre y de Cristo, de los dos dioses, porque fueron dos dioses los que crearon al hombre, como ya hemos visto. El Dios Padre es el Dios Supremo que decidió crear al hombre. Por eso aquí en el 27 está hablando del Dios Padre y utiliza el singular. el verbo en singular, creó Dios. Si se refiriera a los dos dioses en el verso 27, pues diría, y crearon los dioses al hombre a imagen de ellos los crearon. Varón y hembra los crearon. Si se refiriera a los dos, ahí sí estaría utilizando el singular, pero aquí no, en el verso 27 está hablando del Dios supremo, creador, del creador supremo, que es el Padre, así de simple, por eso es que utiliza el singular. Esa es la única y verdadera explicación de este verso 27. Utiliza el singular porque se está refiriendo al Dios supremo, que es el Padre. Así de sencillo. Pero en realidad al hombre quienes los crearon fueron los dos, el Padre y Cristo, porque dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a semejanza. Evidentemente, por supuesto, aquí no está hablando de ningún falso Dios trino, aquí no se habla de ninguna trinidad, eso es una patraña inventada por los falsos cristianos trinitarios. Es simplemente un Dios hablándole a otro Dios. Es decir, se está hablando de dos dioses. No de ningún falso dios trino. Aquí no aparece ningún dios trino por ninguna parte. Es un dios hablándole a otro dios. Es el Dios Padre, el Dios Supremo, hablándole al otro dios que es el Señor Jesucristo. Y luego en el verso 27 se está refiriendo al Dios Supremo, al Padre Celestial. Por eso es que está utilizando el singular, no está utilizando el plural. Bien, seguimos refutando las mentiras de este ceporro, de este ignorante soplagaitas, de este falso testigo de Jehová.
En Juan 1.3, cuando dice que por él, no, yo ya expliqué que es por medio y tú ya creo que ya lo...
Claro que sí, por supuesto. Juan 1.3, la correcta traducción es por medio de él, del verbo, fueron hechas todas las cosas. Lo vuelvo a repetir luego en el verso 10. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, claro que sí. Esa es la correcta traducción de ese pasaje. Porque fue por medio de Cristo, él fue quien ejecutó la obra creadora, así de simple. Por medio de él fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces, ¿Cristo es creador también? Pues claro que es creador. Si por medio de Cristo fueron hechos los cielos y la tierra, pues claro que Cristo también es creador, pedazo de idiota. Él es creador, lo que no es es el creador supremo. ¿Lo entiende, imbécil? Él no es el creador supremo. El creador supremo es el Padre Celestial, que fue el que decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas. Por la voluntad del Padre, no por la voluntad de Cristo. Cristo es el medio que el Padre utilizó para ejecutar la obra creadora, así de sencillo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Seguimos.
¿De qué es por medio? Eso es claro que lo tengamos. Ahora, te voy a hablar de Juan 10:30 porque creo que el tiempo se me está acabando. ¿Qué es Juan 10:30? Mira, Jesucristo dice claramente, porque el Padre y yo uno somos. En ningún momento él dijo que fueran el mismo. Ahora, tú me estás diciendo a mí que esa unidad, ese yihad, ¿sí? Entre los demás, es decir, ¿te acuerdas que en Juan 17:21 me lo nombraste? Donde dice, para que todos sean uno. O sea, Gustavo, esto está pasado de claro. Mira, cuando Jesús dice, para que todos sean uno, se supone que la Trinidad vienen siendo entonces nomás el Padre y el Hijo, ¿sí o no? Y bueno, y el Espíritu Santo dice, según la Trinidad. Entonces los apóstoles también son Trinidad, porque era ellos a los que se refería cuando dijo, para que todos sean uno. Jesús no estaba hablando con gentiles, ni tampoco, o sea, él estaba hablando, era el rebaño pequeño con los que él se rodeaba, a los que él...
Bueno, aquí lo que está diciendo el atalayado en este punto tiene razón, claro, ¿no? Todo lo que van a decir estos falsos cristianos, estos falsos testigos, va a ser mentira, va a ser falso. Si el 100% de lo que enseñan fuera diabólico, fuera mentira, pues no engañarían absolutamente a nadie. Para que engañen a la gente tienen que mezclar la verdad con la mentira. Tienen que decir alguna cosita que sea verdad, mezclado con montones y montones de mentiras y doctrinas diabólicas. Eso es lo que hacen los falsos cristianos atalayados y eso es lo que hacen otras muchas sectas. Mezcla la verdad con la mentira y así es como Satanás engaña al mundo entero. Aquí lo que está diciendo sobre Juan 10:30 es verdad. Aquí no está hablando de ningún falso dios trino. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. ¿De qué tipo de unidad está hablando ahí Jesús? Por de una unidad de propósito, una unidad de pensamiento. No está diciendo por ninguna parte que Cristo y el Padre sean la misma persona. Solamente un subnormal profundo podría decir que el Señor Jesucristo y el Dios Padre son la misma persona divina, son un solo Dios. No, son dos dioses, dos personas divinas y forman una unidad. ¿Una unidad en qué sentido? Pues una unidad de pensamiento, una unidad de propósito. Exactamente el mismo tipo de unidad que habló Jesús en Juan capítulo 17 cuando oró al Padre para que todos sus discípulos seamos uno, como Él y el Padre son uno. ¿De qué unidad está hablando ahí Jesús? Pues una unidad de pensamiento, de propósito, una unidad doctrinal, que todos sus discípulos creamos lo mismo, estemos unidos en un solo pensamiento, en un mismo propósito. Ese es el tipo de unidad por la cual oró Jesús al Padre Celestial. El mismo tipo de unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Una unidad de propósito, una unidad de pensamiento. El Padre y el Hijo creen lo mismo y tienen el mismo propósito. O sea, el Padre no cree una cosa y el Hijo cree otra cosa diferente, de ninguna manera. Los dos creen lo mismo y tienen una misma forma de pensar, un mismo propósito. Ese es el tipo de unidad de la cual habló Jesús aquí en Juan 10:30 cuando dijo: yo y el Padre, uno somos. Una unidad de propósito y de pensamiento. Por lo tanto, en este punto, porque el resto de lo que ha dicho este soplagaitas, este mamarracho, es todo falso, es todo mentira y diabólico. Pero aquí en este punto, por supuesto que tiene razón, porque ese es el tipo de unidad de la que habló Jesús. Como la unidad, la misma unidad que un día en el futuro vamos a tener todos los verdaderos cristianos. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Una unidad de pensamiento, una unidad de propósito. Esa es la unidad de la cual habló Jesús. Seguimos.
Preparando. Entonces, cuando él dice para que todos sean uno, el texto es demasiado claro. O sea, la gente que está malinterpretando Juan 10:30, donde él dice el Padre y yo uno somos, Juan 17:21 lo explica. Para mis hermanos que están viendo este debate. Y...
así es lo que he explicado yo hace un minuto, efectivamente. Este texto de Juan 10:30 hay que leerlo a la luz de lo que dijo Jesús en Juan capítulo 17. Ese es el tipo de unidad de la cual habló Jesús. Una unidad de propósito, de pensamiento, que todos seamos uno pues en una misma forma de pensar. Que es el mismo tipo de unidad de la que habló el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios, que voy a leer ahora. Es exactamente el mismo tipo de unidad de la que mencionó el apóstol Pablo en este texto que voy a leer. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1. Voy a leer a partir del verso 10. Les dijo Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, mire lo que dice, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí lo tenemos. Exactamente el mismo tipo de unidad de la que habló Jesús en Juan capítulo 10, verso 30 y en el capítulo 17 de Juan. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Se está refiriendo a tener todos una misma mente, que todos pensemos lo mismo, que habléis todos una misma cosa, que no haya divisiones doctrinales entre vosotros y que estemos perfectamente unidos en una misma mente, es decir, una misma forma de pensar y en un mismo parecer, que opinemos lo mismo. Esa es la misma unidad que habló el apóstol Pablo en este texto, la misma unidad de la que habló Jesús ahí cuando dijo: yo y el Padre somos uno. Significa que tienen una misma forma de pensar, tienen una misma mente, un mismo parecer. Eso es lo que enseñó Jesús. No que los dos sean el mismo Dios. Jesús nunca dijo que Él y el Padre son un solo Dios. Eso es una espantosa doctrina de demonios. Eso es mentira. Simplemente la unidad de la que habló Jesús es la misma por la cual oró al Padre por sus discípulos, para que todos seamos uno. La misma unidad que habló el apóstol Pablo aquí en este texto de 1 Corintios. Seguimos.
Que salga con el cuento de que Jesús y Dios son el mismo, que porque ahí dice que somos uno, o tanto tiempo a mi lado y no lo has visto. Miren, la refutación está en Juan 17:21. Jesucristo mismo enseña claramente que para que todos sean uno, o sea que todos también son la Trinidad, ¿cierto que no?
Claro, efectivamente, ahí tiene razón en este punto. Este soplagaitas, este falso testigo, pues claro que está diciendo lo correcto, la verdad. Porque, repito, esta religión satánica, no todo, no el 100% de lo que enseñan va a ser mentira, van a ser doctrinas de demonios. Si el 100% fueran doctrinas falsas, diabólicas, pues repito, no engañaría esta secta absolutamente a nadie. Para que Satanás pueda engañar al mundo entero, pues tiene que utilizar este tipo de religiones falsas, mezclando la verdad con la mentira. Así lo hizo también con Eva en el Jardín del Edén. Le dijo una mentira mezclada con una verdad. La mentira, no moriréis, seréis almas inmortales. Pero dijo una cosa que era verdadera. Sino que sabe Dios que el día que él comáis, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Eso era verdad, eso que dijo el diablo era verdad. Efectivamente, después de pecar, después de haber comido del árbol prohibido, Adán y Eva llegaron a ser como los dioses. ¿En qué sentido? En el sentido de conocer el bien y el mal. Lo dijo hasta el propio Señor Jehová ahí en Génesis capítulo 3. He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Por lo tanto, como ahí lo puede ver. Lo que dijo ahí en ese punto Satanás, cuando engañó a Eva, era verdad. Lo mezcló con una mentira, la primera mentira del diablo a la especie humana, que fue la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. No moriréis. Eso era absolutamente satánico. Era falso, porque murieron, comenzaron a morir en ese momento. Una mentira mezclada con una verdad. Así, a lo largo de los siglos, de los milenios, es como Satanás ha estado engañando al mundo, mezclando la verdad con la mentira, exactamente lo mismo que hace con esta religión satánica de los mal llamados testigos de Jehová. Mezclan la mentira con la verdad, bueno, para poder engañar a la gente, si no, no engañarían a nadie. En este punto, lo que está diciendo aquí este atalayado, este pobre imbécil, pues es verdad cuando habla de este asunto de la unidad, de que el Padre y el Hijo son uno. Ahí lo está explicando correctamente, que es lo mismo que estoy diciendo yo, y en ese punto pues es verdad. Y así es como engaña a Satanás a millones de personas, mezclando la mentira con la verdad. Seguimos.
No son la Trinidad, ¿por qué? Pues porque los apóstoles no pueden pertenecer a la Trinidad, porque la Trinidad no existe. Aquí lo que existe es un Padre superior al Hijo, superior a Él. Acordémonos de los textos que ya nombré, de Filipenses 2:6, y también hay otro texto muy clarito, que es el de Juan 14:28, donde el mismo Jesús dice: el Padre es mayor que yo.
Algunos... Claro, efectivamente, claro que el Padre es mayor que Cristo, pero en autoridad. Es la cabeza de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, es el jefe de Cristo. Tiene autoridad sobre Cristo. Es en ese sentido que el Padre es mayor que Cristo y mayor que todos. El Dios Padre es mayor que todos los dioses que existen en el universo. Es el Dios supremo, ¿entiendes? Eso es lo que significa cuando dijo Jesús: el Padre es mayor que yo. Y luego dijo en otro pasaje: y el Padre es mayor que todos. Que todos. No hay ningún otro Dios en el universo que sea superior al Padre Celestial. Él es el Dios supremo, el Dios máximo. Y Cristo es un segundo Dios. El Padre es mayor que Él. Es el Dios de Cristo, como dice bien clarito el Nuevo Testamento. Eso nadie lo niega, porque eso es lo que enseña bien clarito esos textos bíblicos. Eso decir que el Padre y el Hijo son iguales en autoridad es una asquerosa mentira del diablo. Eso es todo lo contrario de lo que dice la Biblia. El Hijo es inferior al Padre, pero en autoridad. En autoridad, no en naturaleza divina, ni tampoco en eternidad. Son iguales, iguales en eternidad, iguales en naturaleza divina, pero el Padre es superior a Cristo en autoridad. Él es el jefe de Cristo. Seguimos.
Ah, no, pero es que él hablaba en forma humana. No, señor, no solamente hablaba en forma humana, divina también lo dijo. Eso es lo que está en Filipenses 2:6. Pero hay algo más claro. Y es algo que los trinitarios...
Y en Apocalipsis 3:12, en Apocalipsis 3:12, estando ya Cristo en el cielo, glorificado, resucitado, dice por cuatro veces en ese versículo que el Padre es su Dios. Le llama mi Dios, por cuatro veces. Indicando así que Cristo tiene a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Él es el Dios supremo, único, en el sentido de que es el Dios supremo, no hay otro Dios como el Padre Celestial. Eso es lo que significa la expresión que el Padre es el único Dios verdadero. No que solamente exista un Dios verdadero, eso no lo dijo Jesús jamás, sino que el Padre es el único Dios verdadero en el sentido de que es el Dios supremo, supremo. No existe otro Dios como el Padre Celestial. Él es el Dios supremo porque Él es el Creador supremo. Por Él, de Él proceden todas las cosas. 1 Corintios 8:6, del Dios Padre. No proceden de Cristo, fíjese bien. El apóstol Pablo dijo que proceden del Padre Celestial, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Cristo fue el mediador, el que ejecutó la obra creadora. Eso lo hizo Jesús, el Hijo. ¿De acuerdo? Pero todo procede del Padre, porque fue Él quien decidió crear todo el universo. Seguimos.
Le huyen, le tienen miedo a ese texto, y le voy a decir cuál es. Está en Primera de Corintios, lo dijo Pablo, está en Primera de Corintios 15:28. Eso va desde el 24 hasta el 28, porque en el 24 él dice, porque él entregará el reino a su Dios y Padre. Cuando él dice que él entregará el reino a su Dios y Padre, es porque él sencillamente, en una forma humilde, le dice al Padre, tenga aquí lo que usted me entregó, ya se lo entrego perfecto. Porque
claro, eso es verdad. Efectivamente, después del milenio, Cristo va a entregar el reino a su Dios y Padre. Pues claro que lo dice ahí el texto de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15. Cristo tiene a un Dios superior sobre él, a un Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial, así de sencillo. Eso nadie lo niega, o sea, un verdadero cristiano. O sea, esto lo niegan, por ejemplo, los falsos cristianos trinitarios y los unicitarios. Pero el apóstol Pablo fue bien claro, que Cristo tiene a un Dios supremo sobre él, que es el Padre. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura y eso nadie lo puede negar, lo puede rechazar. Y aquel que lo rechaza sencillamente es porque no es cristiano, es un pobrecito subnormal, como lo son los trinitarios, lo son los unicitarios y también los arrianos, como son estos falsos testigos de Jehová, porque ellos son arrianos. Ellos niegan la eternidad del Señor Jesucristo. Eso es el arrianismo, negar la eternidad de Cristo. Y eso es lo que niegan estos mamarrachos que se hacen pasar por testigo de Jehová. Y como ya he demostrado en estos vídeos, por supuesto que Cristo es un Dios eterno, Él nunca fue creado. Ya lo he demostrado bien claro en este vídeo. Seguimos.
No va a haber ningún enemigo, ya el enemigo será destruido. Y cuando todo esto suceda, es decir, al fin del milenio, es donde Jesucristo se... Mira lo que dice el 28, es que es genial. Dice, se pondrá a se sujetará al Padre. ¿Cómo vamos a entender nosotros que son la misma persona si es que en el cielo él se va a sujetar al Padre?
Claro, solamente un enfermo mental, un pobrecito subnormal, un mongoloide, un retrasado mental podría decir que Cristo es el Padre Celestial. Por eso es que los falsos cristianos unicitarios, los de la Iglesia Pentecostal Unidad, son auténticos enfermos mentales, son retrasados. Son subnormales profundos al enseñar esa patraña, esa espantosa doctrina de demonios de que el Padre y el Hijo son la misma persona, son el mismo Dios. Son auténticos enfermos mentales, por desgracia. Igual que lo son los trinitarios e igual que lo son los arrianos. Seguimos.
Nunca, él siempre estuvo sujetado desde, no podemos decir desde la eternidad, porque ningún texto bíblico dice que él venga de la eternidad. En Juan 1:1 dice que él en el arjé estaba con el Padre, ¿sí? Caihologos hos prostonteón. Entonces, si ahí la segunda frase nos dice, caihologos en prostonteón, está diciendo era que Logos estaba con topteón. ¿Desde cuándo? Pues el 1:1.
¿Y qué dice la primera cláusula de Juan 1:1? Es subnormal. ¿Qué es lo que dice? Mira cómo el mamarracho, miren ustedes, como no ha citado la primera cláusula. Porque son tres cláusulas. Juan 1:1 tiene tres cláusulas. Tres. Primero, en el principio era el verbo, esa es la primera. Segunda cláusula, y el verbo estaba con el Dios, que esa es la correcta traducción, según el texto griego. Esa es la segunda cláusula. Y la tercera cláusula, ¿cuál es? Y el verbo era Dios, o era un Dios, es exactamente igual, se puede traducir correctamente de una forma u otra. Era un Dios o era Dios, es igual. ¿Y qué dice la primera cláusula de mamarracho? En el principio era el verbo, ya existía el verbo. Si el verbo de Dios hubiera sido creado en el principio, como enseñan ustedes, que fue la primera criatura de Dios, enseña esta religión satánica de los atalayados, pues ¿qué diría Juan 1:1? ¿Qué diría esa cláusula? En el principio Dios creó el verbo, eso es lo que diría. Pero no dice eso, dice que en el principio ya existía el verbo, ya era el verbo. Por lo tanto, él no forma parte de la creación. En el principio él ya existía. Él no forma parte de la creación, como luego explicó muy bien el apóstol Pablo en ese texto de Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17, que ya leí, que ya comenté hace unos minutos aquí en este vídeo. Él es antes, Cristo es antes de todas las cosas. Es decir, él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas. Igual que dice Juan 1:1, en el principio ya era el verbo. Él no forma parte de la creación. Por lo tanto, enseñar que Cristo fue una criatura, el primer ser creado por Dios, como enseñan estos pobrecitos subnormales y mamarrachos que se hacen pasar por testigos de Jehová, pues es una asquerosa mentira diabólica. Así de simple. Cristo es eterno, Él siempre ha estado con el Padre, siempre ha existido juntamente con el Padre Celestial, con el Dios Supremo, como el propio Jesús lo dijo en Juan 17:5, Padre, glorifícame, con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo, ya antes de la creación del universo, del mundo. Porque cuando habla del mundo se refiere al universo entero. Ese es el significado de la palabra mundo. Antes de la creación de todo el universo, ya Cristo estaba con el Padre, por lo tanto, Él no forma parte de la creación. Así de simple. Seguimos.
Eso lo dice desde el Arjé, y la palabra Arjé no significa eternidad. Ahí el que estaba hablando era Arjé y decía principio, o sea, que Cristo estaba era como en el Padre desde el principio, más no desde la eternidad, porque ahí no está ni la palabra Olam.
Entonces, ¿por qué Juan 1:1 no dice en el principio Dios creó el verbo? ¿Eso, plagaitas? A ver, imbécil, ¿me lo puede decir? Explíquemelo. O algún otro más de su secta satánica. ¿Por qué Juan 1:1, el apóstol Juan no dijo en el principio Dios creó el verbo? Porque si el apóstol Juan hubiera sido un falso cristiano arriano, como lo son ustedes, pues Juan lo que hubiera escrito es lo siguiente. En el principio Dios creó el verbo, y el verbo estaba con él, Dios, y el verbo era Dios. Eso es lo que hubiera escrito Juan, si lo hubiera sido un arriano, un mamarracho como lo es usted. Pero no, Juan lo dijo, que dejó bien clarito que en el principio ya era, ya existía el verbo. En el principio ya era el verbo. No dice en el principio fue creado el verbo. Por lo tanto, Cristo, repito, no forma parte de todo lo creado. Él ya existía antes de que todo fuera creado. Como lo explicó muy bien Pablo ahí en Colosenses capítulo 1. Seguimos.
Palabra y obras que son las que significan eternidad. Entonces hay personas que utilizan Juan 1:1 para decir que sí, que él era el eterno. No, señores, él no era el eterno. ¿Con quién?
O sea, fíjese bien, según estos mamarrachos, este señor Jehová que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y que ya hemos visto, ya ha demostrado que era Cristo el Señor, este señor Jehová que dijo yo soy, este señor Jehová que dijo yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, o sea, según este soplagaita, según esta religión diabólica de los atalayados, este señor Jehová que se le apareció a Moisés era un Dios creado. Él tuvo principios, según estos pobres subnormales. O sea que este señor Jehová es un Dios creado, él es una criatura. Ahí lo están diciendo bien claro, que este señor Jehová es una criatura, porque se le llama Jehová a este ángel divino, que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Primero dice en el verso 2 que era un ángel, y después se llama Jehová. Y hasta el propio Esteban, en Hechos capítulo 7, dijo bien clarito quién era este señor Jehová que estaba en medio de la zarza ardiente. Dice que era el Señor. Y resulta que según el Nuevo Testamento, el Señor es Jesús. Jesús es el Señor. Ahí lo tenemos. Era Jesús, este señor Jehová que se le apareció, si lo vio, lo vio Moisés, se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Y recordemos, vuelvo a repetirlo, que al Dios Padre, al Dios Supremo, ningún ser humano le vio jamás. Por lo tanto, es absolutamente imposible y falso decir que era el Padre Celestial este Señor Jehová con el cual estuvo hablando Moisés. Es mentira cochina, repugnante y del diablo que era decir que era el Padre Celestial. Ya que al Dios Padre, ningún ser humano, le vio jamás aquí en la tierra. Él es el Dios invisible. Y sin embargo, este segundo Jehová sí que se apareció a Moisés. Moisés le vio. Por lo tanto, ahí lo tenemos. Cristo es este eterno Señor Jehová de los ejércitos que vio Moisés y habló con él cara a cara. Decir que este Señor Jehová es una criatura que fue creado, solamente lo pueden decirlo auténticos hijos de Satanás, embusteros, falsos cristianos, engendros del diablo, como lo son esta secta repugnante y diabólica que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová, que como ya hemos visto no tienen absolutamente nada de testigo de Jehová, ya que ellos jamás de los jamases vieron con sus propios ojos al a este señor Jehová de los ejércitos que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Nunca le vieron, por lo tanto es absolutamente imposible que sean verdaderos testigos de Jehová. Ya estuve explicando en vídeos anteriores lo que es un verdadero testigo de Jehová, que es haber visto a este señor Jehová o el haber visto a Cristo. Cristo también lo dijo. Y me seréis testigos, se lo dijo a sus apóstoles. En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Por qué? Porque fueron testigos de Cristo estos apóstoles. Porque ellos vieron a Cristo resucitado. Le vieron con sus propios ojos. Fueron testigos de lo que vieron y oyeron. Y sin embargo, estos falsos testigos de Jehová, al servicio de Satanás, ni vieron ni oyeron jamás a este señor Jehová. Con lo cual, por hoy por terminado este cuarto vídeo. Y mañana seguiré respondiendo y refutando todas las mentiras satánicas de este mamarracho, de este pobre imbécil llamado Carlos Patiño. Mañana, por tanto, daré el quinto vídeo. Les ha hablado Tito Martínez.